Bueno. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos en su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a este tema de los siete pecados capitales. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los siete pecados capitales. Y ya vimos en la introducción que estos siete pecados capitales puede ponerlos en categorías de iniquidad, pecado y transgresión. Y hoy vamos a ver el segundo pecado, que es iniquidad. La última clase vimos soberbia y hoy vamos a enfocar en concupiscencia. Los dos son muy conectados. Entonces, para comenzar, la pregunta es, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Y puede ser que estás pensando, yo tengo idea de lo que es y eso es bueno, pero debemos ver lo que dice la Biblia, porque puede ser que la Biblia dice algo en contra de nuestra idea o agrega más cosas a nuestra idea sobre eso, mostrando que Dios sabe la verdad sobre ese asunto y que debemos ver lo que Él piensa sobre cosas, porque lo que Él piensa siempre es la verdad. Gálatas 5, por favor. Y si leímos versículo 17, vas a ver que habla de la concupiscencia y dice ahí que la concupiscencia es el deseo de la carne. Y digo eso porque en el contexto, Gálatas 5 y versículo 24 dice, y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencias. Y esos afectos y concupiscencias incluyen deseos de la carne. ¿Sí ve? Las obras de la carne, todo eso. Entonces parece que concupiscencia tiene que ver con deseos de la carne. También en Salmo 106, Salmo 106, Salmo 106 y versículo 14. La Biblia dice, y desearon mal deseo en el desierto, hablando de Israel históricamente, y tentaron a Dios en la soledad. Entonces, cuando tienes deseos de la carne que no están de acuerdo con Dios, tanto que estás tentando a Dios en una manera incorrecta, un mal deseo, como dice ahí, puede ser que eso tiene que ver con los deseos de la carne. ¿Sí, verdad? Entonces hay un contraste entre los deseos de la carne y lo que Dios quiere, parece. También en Salmo 81. Salmo 81 y versículo 11 la Biblia dice, mas mi pueblo no oyó mi voz, dice Jehová, e Israel no me quiso a mí. Y dejélos a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Vea que no son los consejos de Dios. No están siguiendo la voz de Dios, están siguiendo sus propios consejos. Entonces la concupiscencia tiene que ver con deseos de la carne o consejos de son de ti, lo que usted piensa. Vea la conexión entre concupiscencia y soberbia. Soberbia es usted más que Dios y concupiscencia es por eso busca sus deseos o consejos en lugar de los de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces parece que los dos son muy conectados y por eso son iniquidad. Tienes que poner a ti primero que Dios para que puedes escoger sus cosas o consejos en lugar de lo que dice Dios. ¿Sí, verdad? Eso es la concupiscencia. Entonces, sabiendo eso ya, vamos a Santiago 1. Santiago 1. Imagino que había algunos hermanos que estaban pensando en estos versículos en Santiago, y son importantes, pero Santiago 1 y versículo 14 Y quería mostrarles lo que es concupiscencia para que puedas ver la progresión del pecado. Santiago 1 y versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Entonces, su propia concupiscencia. La tentación es de ti para hacer algo contra Dios, que automáticamente es malo. Versículo 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Entonces, vea esa progresión. ¿Sí ve? Su soberbia, propia concupiscencia, iniquidades, resultan cuando conciben, como dice ahí, resulta en pecado. Y por eso engendra muerte o transgresión en su vida. Muerte espiritual, muerte física, lo que sea. ¿Sí ve? Entonces parece que concupiscencia es algo muy profundo, muy simple, una de las cosas más básicas o fundamentales cuando hablamos de los pecados, tanto como soberbia. Todo resulta por esos dos pecados específicamente. Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Segundo de Timoteo 4 y versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de, en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, eso es un comentario de estos días. Sabemos, hermanos, que la concupiscencia domina, tanto que cuando alguien busca una creencia, una religión para seguir, buscan algo que ellos quieren escuchar. No necesariamente es la verdad, sino lo que a ellos les gusta. Y el problema es que hay otros maestros que reconocen esa verdad y por eso dicen exactamente lo que esa gente quiere para recibir lo que ellos quieren. ¿Sí ve? Es como una empresa de pecado. La gente tiene soberbia y por eso buscan cosas según sus concupiscencias. Y los que son líderes religiosos reconocen eso, dicen lo que ellos quieren escuchar por su soberbia, porque ellos quieren gloria. Y por medio de su concupiscencia hablan según o conforme las concupiscencias de otros para que se juntan. Y uno paga al otro. Eso es la cosa con el pecado. Se crezca exponencialmente, básicamente. No es algo que solamente se queda en una línea cuando estás hablando de subido de pecado. No. Se sube, sube y sube más y más y más rápido. Y si Dios no actuaba en este mundo, ¿sabes qué? El pecado podía llevarlo hasta su fin. Y lo hará. Vea, es los deseos de esta gente, los deseos de esos maestros también, los dos son contra los deseos de Dios y por eso son concupiscencia. Por eso hay un versículo famoso en 1 de Timoteo 6 y versículo 10 que dice, porque el amor del dinero es raíz de todos los males. Pero mira eso. Jesús dijo que no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando escoges a ti más que a Dios, ya estás buscando lo que usted quiere, usualmente es traficando riquezas, tanto como alguien que vamos, un ejemplo que vamos a ver. Y ya su deseo es esa plata, ese dinero, y ya tienes el amor de dinero. Y esas dos cosas son raíz de todos los males. ¿Verdad? Por eso que soberbia y también concupiscencia son iniquidad. Son esos pecados espirituales que comienza todo, incluyendo la manifestación de más y más pecado en la vida, en las otras partes de su ser, amigo o amigo. Su alma y su cuerpo pecan por medio de escogiendo estos dos pecados espirituales, esta iniquidad. Okay. Y para probar eso bíblicamente, vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 y versículo 16, la Biblia dice, esto es el apóstol Juan hablando y él dice, porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, lo que está en este mundo, el mundo, ¿qué es eso? Eso constituye los almas de los hombres y lo que el hombre quiere generalmente. Entonces, el mundo se refiere a algo de la sociedad o la comunidad global, en esa manera, ¿sí ve? Es decir, cosas sociales es una palabra de estos días hablando de algo que Dios ya habló en la Biblia, que es el mundo. Y vea que el mundo constituye ¿qué? Concupiscencia de la carne. ¿Sí ve? Los deseos de la carne. Y concupiscencia de los ojos, porque el luz del hombre es el ojo, para ver su alma. Su alma tiene deseos. Usted tiene deseos. ¿Sí ve? Y soberbia de la vida. Esos dos iniquidades, mostrando lo que es el mundo. Siguiendo, versículo 16. No es del Padre, no es de Dios, mas es del mundo. Es como si fuera que esta iniquidad, este misterio de iniquidad para los que leen la Biblia, formó el mundo que ves en estos días, este mundo impío, que estamos, en que estamos viviendo en el presente. Porque si hablas con la gente, muchos saben que el mundo funciona según gente queriendo cosas para ellos mismos. Eso es la verdad. Yo estoy tratando de poner comida en la mesa. Yo estoy tratando de ganar más plata, porque si tengo plata yo puedo vivir, etcétera, etcétera. Eso es como este mundo funciona. Y vea que Dios no está en la conversación. Concupiscencia. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver algunos ejemplos de concupiscencia. Vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8 y versículo 44 dice, esto es Jesús hablando a los líderes religiosos y él dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y vea que un ejemplo de concupiscencia es Satanás. Porque por él queriendo algo de él, él quiso las cosas de Dios. ¿Sí ve? Yo soy algo, alguien especial, quiero algo que no es de mí, que es del Señor, incluyendo adoración. Y por eso en estos días, los que son parte de este mundo siguen su padre espiritual y por eso adoran a él pensando que él es Dios. ¿Sí, va? Y es lo mismo con la mayoría de los líderes religiosos que hacen exactamente eso. Porque los deseos de su padre espiritual, Satanás, no son los deseos de Dios, ¿verdad? Como vimos en la última clase, Satanás es el rey de todos los soberbios. Entonces, Entonces, él fue el primero que comenzó actuando según su soberbia, es decir, buscando sus propios deseos, sus concupiscencias, en lugar de lo que dice Dios. Y los que son parte del mundo hacen lo mismo. ¿Sí, verdad? Y Satanás es un buen ejemplo porque él no era así desde el principio, no fue creado así, hermanos. Él tomó una decisión de su propia voluntad de seguir lo que él quería en lugar de lo que quiso Dios. Eso fue lo que él escogió. Y él no es el único. Cada uno de nosotros hacemos lo mismo. Otro ejemplo de esto es Saulo. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7 y versículo 7. Mirando Saulo podemos pensar en todos nosotros porque hacemos lo mismo. Con todo ese pecado en este mundo, toda esa influencia de pensar en sí mismo más que en Dios, claro que vas a utilizar eso para tomar una decisión. Es una decisión voluntaria, eso es cierto. Lo escogiste. Es su propia concupiscencia que concibió, por eso pecaste. Pero la influencia del mundo es increíble. Vea lo que dice Saulo aquí. Y no se me hace pensar, ¿por qué dice? Se llama el Saulo? Vamos a ver. Romanos 7 y versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera al pecado, hablando Saulo, sino por la ley, porque no conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Interesante, es como si fuera que el pecado es una persona, actuando contra nosotros. ¿Quién es el Dios de este mundo, de este siglo, hermanos? 9. Así que, yo sin la ley vivía en algún tiempo, vea que Saulo era vivo en una manera. Muchos que piensan que nacimos ahí muertos espiritualmente. ¿Cómo puedes explicar esto? 9. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero obviamente Saulo no está hablando de muerte físico porque él está escribiendo esta epístola, ¿sí, verdad? Está hablando de una muerte espiritual. ¿Por qué? Fue tentado por su propia concupiscencia, sus codicias, y por eso concibió, él pecó y por eso él murió. Y es lo mismo con todos nosotros. Porque raíz de todos los males es ¿qué? Soberbia y concupiscencia. ¿Sí, va? No puede ser que no es necesariamente el amor de dinero. El amor de algo, cualquier cosa más que Dios. Usted escogiendo a ti más que Dios y por eso quiere sus deseos en lo que quiere Dios. Ya ahí moriste espiritualmente. Y cada uno de nosotros haremos eso voluntariamente. Y es por eso, si eres salvo, no arrepentiste por los pecados de Adán, arrepentiste por sus propios pecados y lo que eres. Escogiste eso. ¿Sí, verdad? Y mira eso. Mirando a Satanás. Él tenía otro nombre antes de su caída, Lucero. Y cuando se cayó, su nombre cambió. Y este Saulo, eso era el nombre de su primer nacimiento. Y vamos a ver si algo cambió con él. Si él escogió la cosa correcta sobre las cosas de Dios. Pero antes de eso, la pregunta es, ¿qué puede hacer el Señor contra este pecado capital? ¿Es algo tan grave que él no puede hacer nada como algunos dicen? ¡Ay! Si haces esto, es un pecado mortal. Estás garantizado a ir al infierno. Eso es lo que... Eso es como es, exactamente. Bueno, vamos a ver lo que Jehová hace. Okay. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17 y versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y parece que Jehová es el único Dios, porque Él es el único Dios, Él es el Dios viviente. Él puede escudriñar su corazón y probar sus riñones. ¿Qué son los riñones? Los riñones son esa parte de ti que representa su voluntad. La voluntad de su alma, ¿sí? De su corazón. Y como vimos, la soberbia es algo de corazón. La concupiscencia es la manifestación de los deseos de ese corazón, es decir, de sus riñones, llegando hasta su mente para cumplir. Para concebir, ¿sí ve? Comenzar pecado y engendra muerte con sus acciones. Y Dios puede escudriñar su corazón y probar su propia voluntad, sus riñones, para ver lo que harás. Y por eso Dios puede dar juicio a ti según su camino, según el fruto de sus obras, sus decisiones, según sus riñones, ¿sí ve? Entonces la primera cosa que Dios puede dar según ese versículo es que Él puede dar a ti según su concupiscencia. Y puede ser que en ese momento cuando eso pasa y Dios permite que recibes lo que quieres, que parece como algo bueno para ti. Hay placer en el pecado para una temporada, dice la Biblia. Para un momento, pero ya se va. Y usualmente el resultado de siguiendo sus concupiscencias es que caes y caes y caes y ya piensas por qué seguí en eso. No valió la pena todo el placer que estaba recibiendo por ese pecado, por mis propias concupiscencias. Dios puede hacer eso. Dios puede dejar que lo que quieres pasa en su vida. Y eso es duro. Es mejor si Dios no hace eso. Y eso es otra cosa que Dios puede hacer. Vamos a Salmo 140. Salmo 140 y versículo 8 dice, no des, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques en efecto su pensamiento, que se ensoberbezcan, Selah. Y Dios puede no dar a ti sus concupiscencias. Él puede hacer que no recibes lo que quieres. Y puede ser que por eso también comienzas reconociendo que realmente no necesitaste esa cosa como pensás. ¿Sí, ve? Puede ser por Dios no haciendo eso, no mueres físicamente. Y el Señor, siendo nuestro juez, Él decide cuándo Él debe permitir que algo pasa o no permitir que algo pasa. Depende de su decisión, pero Él tiene las dos opciones. Usted escoge, pero usted no decide las consecuencias de lo que escogiste. Y puede ser por una combinación de Jehová dándote según el fruto de sus obras y no dándote según sus concupiscencias. Puede ser por esas dos cosas, llegas a un momento en su vida que reconozcas que puede ser que debo escuchar a Dios. Que debo dejar mis concupiscencias y en lugar de eso buscar los deseos de Jehová en mi vida. Que debo responder a la palabra de Dios. Y si haces eso, Ezequiel 11 y versículos 9, 19 y 20 pueden pasar en su vida espiritualmente. Ezequiel 11 y versículo 19 dice, y darles he un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y darles he corazón de carne. para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los hagan, y me sean a mí por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Entonces, Dios puede quitar su corazón de piedra y poner otro corazón de carne que es enternecido y cambiar sus entrañas, darte un nuevo espíritu, ¿sí ve? Darte el renacimiento por usted escogiendo sus palabras, y por eso, por fin, puedes andar en sus ordenanzas, puedes guardar sus juicios, puedes hacer lo que Él dice, puedes seguir su voluntad en lugar de su propia voluntad. Porque ya reconociste que sus concupiscencias no valen eternamente. Que sus concupiscencias no valen temporalmente. Porque por eso caíste en mucho pecado y problemas. Entonces estamos viendo, hermanos, que el opuesto de la concupiscencia de alguien es básicamente la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿vas a dejar que Dios obra en su vida? ¿Verdad? Y no importa si eres incrédulo o eres salvo. Tienes que tomar esta decisión diariamente. ¿Sí, verdad? Porque si buscas sus deseos y no los de Dios, puede ser que vas a entrar en problemas por sus pecados engendrando muerte espiritual, psicológico y físico en su vida, como te enfermas. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 y versículo 1 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y vea que la voluntad de Dios es el opuesto de las concupiscencias de la carne, hermano. La Biblia lo dice claramente. ¿Sí, ve? Vamos a Gálatas 5 otra vez. Gálatas 5. Y Cristo hizo todo eso para que usted pudiera tener la oportunidad de andar según la voluntad de Dios en lugar de sus concupiscencias. Es por eso que Él se fue a Calvario, murió ahí. Por sus pecados, no lo de él. Y fue sepultado tercer día, resucitó, mostrando que él venció contra el pecado y la muerte. Y si estás en él, si confías en él y su obra en lugar de sus propias obras de concupiscencia, él puede salvarte, él puede darte nuevo corazón y nuevo espíritu, como dice Ezequiel 11, y por eso por fin puedes cumplir la voluntad de Dios. ¿Eso requería qué? Que era humilde, como vimos con soberbia. Y que escoges la voluntad de Dios, es decir, el Evangelio de Cristo, si no conoces a Dios personalmente. Eso es el primer mandamiento que Dios quiere que recibes hoy en día. ¿Obedeciste eso? Ese nuevo mandamiento del Padre que dice que debes creer en el Señor Jesucristo. Y por eso puedes hacer la segunda parte, que es amar uno a otro como Cristo amó a ti. Gálatas 5 y versículo 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y esto es el Espíritu de Dios, es Dios, ¿ok? Y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisiereis. Es decir, la pelea para un cristiano es que su carne quiere hacer algo, su viejo hombre, pero su nuevo hombre quiere seguir los deseos del Espíritu Santo. Y a veces quieres seguir a Dios, pero no lo haces porque rindes a su viejo hombre y dejas que eso manifiesta en su vida. Su culpa, lo escogiste, ¿sí ve? Pero eso pasa a veces. Y la pregunta es, como dice mi pastor, ¿a cuál hombre vas a dar comida? ¿A cuál vas a aumentar? Él escuchó una prédica de otro hermano diciendo que es como tienes dos perros en su ser. Y la pregunta es, ¿cuál de esos perros va a ganar si ellos pelean? Y la respuesta es, ¿a cuál alimentas más? ¿Sí ve? Entonces vea eso. Los deseos de Dios, la voluntad de Dios, eso es el opuesto a las concupiscencias de su carne y de sus ojos. La manera en que no sigues ese Padre espiritual de este mundo es que buscas el Padre celestial, que es el Dios del universo. ¿Sí ve? El Dios de los cielos y la tierra. No el Dios de este siglo, con D minúscula. No, Dios con D mayúscula. Buscas a Él. Respondes a lo que Él dice para que Él pueda hacerte una nueva criatura. Vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. ¿Cuál es el resultado de escogiendo la voluntad de Dios y no sus concupiscencias? 1 de Juan 2 y versículo 17 dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es el resultado. ¿Sí ve? Si arrepientes por lo que eres, un pecador que escogió al mundo porque quería sus concupiscencias cumplidas en su vida, porque yo hago lo que quiero, mostrando su soberbia. Si arrepientes de eso y pones su confianza en Dios manifestado en la carne y su obra en Calvario para salvarte, ¿sí, no? Ya hiciste la voluntad de Dios el Padre, que es creer en Jesús. Y por eso vas a permanecer para siempre. No puedes perder su salvación. Solamente voy a echar eso gratis. ¿Sí ve? ¿Y qué pasará por usted escogiendo la voluntad de Dios en su vida? Bueno, vas a llegar más y más a Dios y vas a alejarse más y más y más de Satanás y de este mundo. Y puede ser que sí, cristiano, vives en este mundo, pero no significa que usted es parte de este mundo, como piensas que este mundo, como haces todo según este mundo, como buscas sus concupiscencias de la carne y de sus ojos, ¿sí ve? Y que buscas esas cosas porque tienes tanto soberbia, porque vives y piensas que eres el Dios de su propio ser y mundo, como usted es el centro de este mundo, ¿sí? No, ya reconociste que no eres. Reconociste que Jesús es el centro de este mundo. Si haces esto, Dios va a hacer algo contigo. Vamos a Salmo 37. Acuerda, quiere darte ese corazón de carne. Salmo 37. Y versículo 4 dice, y deleítate en Jehová. Eso es lo que estás haciendo. Cuando sigues la voluntad de Dios, estás ahí regocijando y disfrutando a Jehová. Alegrándose en Él, recibiendo su gozo, deleitando en todo lo que Él tiene para ti, porque reconociste que su voluntad siempre es lo mejor para ti. Que Dios tiene lo mejor para usted, que Él te ama y te quiere y quiere lo mejor, y por eso humillas a Él y buscas su voluntad en su vida. Si deleites en Jehová, como dice ahí, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque su corazón te enternece y se cambia para ser más y más según el corazón de Jehová. Y vas a querer las cosas que Dios quiere que quieres. Vas a querer cosas. Vas a tener deseos que son según su espíritu, que son según su palabra, ¿sí ve? Esto es lo que Dios puede hacer. Ese pecado capital no tiene nada con la gracia de Dios. ¿Sí va? Y sabemos eso porque el apóstol Juan dijo en primera de Juan 5 y versículo 14, él dijo: y esta es la confianza que tenemos en él, hablando de Dios, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, ya escoges por su voluntad libre las cosas que Dios quiere que escoges según su palabra, siguiendo los deseos de su espíritu, siendo guiado y controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Vas a orar según eso. 14. Él nos oye. Vea la confianza que Juan tenía. Esa confianza no existe cuando estás andando en sus propias concupiscencias. ¿Sí ve? Si buscas a Dios cuando eres incrédulo y no conoces a Él y pides cosas que Él no quiere, que no son según su voluntad, por ejemplo, no pides que Él te salva, no tienes confianza que Él va a responder. Estás ahí hablando a aire, esperando que algo pase. ¿Y sabes qué? Puede ser que su padre espiritual te escuche. Y Dios permite que Él actúe para que sigues ahí, según sus concupiscencias, recibiendo lo que quieres de este mundo, porque no quisiste al Dios del universo. ¿Sí, verdad? Pero si andas con Jesús, si andas con Dios, vas a querer las cosas que Dios quiere para ti. Y vas a orar según eso. Y sabes que Dios va a escucharte porque ya es según su voluntad y es garantizado. ¡Qué confianza tenemos! 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. No solamente que Dios te escucha, pero sabes que Dios va a darte esa cosa. Él va a darte según el fruto de sus obras, según su camino, porque Él escudriña el corazón de los salvos, de sus hijos también, y Él prueba sus riñones también. Y Él va a darte según su camino, según los frutos de sus obras, como dice ahí en Jeremías. Pero ¿sabes qué? Su camino es Jesucristo. ¿Sí, verdad? El fruto de sus obras es ese fruto que sale de David, porque Jesús es David. Reconoces que eres solamente una parte ahí, una ramera, o como dice eso, un renuevo que está saliendo de esa vid, una parte, y dejando que Dios te corta y saca las cosas de su vida según su voluntad para que llevas más y más fruto a vida eterna. ¿Sí, ve? Por sembrando las cosas de Dios, segas vida eterna, como dice en Gálatas 6. ¡Qué bendición! Entonces, tenemos ejemplos de personas que hicieron esto, que buscaron la voluntad de Dios en su vida. Pues claro, hay uno que lo hizo 100%. Se llama Jesús. Vamos a Hebreos 10. Vamos a ver eso. Hebreos 10 y versículo 5. Y esto debe ayudarte porque sigues ahí no creyendo en Cristo. Reconoce que nunca hiciste lo que Jesús hizo. Satanás no lo hizo y nadie lo hizo. Solamente una persona lo hizo. Hebreos 10 y versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, esto es el Hijo hablando, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Y el Hijo, o el Verbo en este caso, está hablando con Dios el Padre. Y el verbo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y desde el momento de la concepción del Señor Jesucristo, hasta su muerte y resurrección, y hasta hoy en día y para siempre jamás, ¿sabes qué? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, siempre hace la voluntad de Dios. ¿Sí, eh? Él no tiene concupiscencia, no hay pecado en él. Y el Verbo entró a ese mundo y fue hecho carne, conociendo en ese momento ahí que quería hacer la voluntad de Dios el Padre. Y siguió adelante así. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Sí, Jesús lo hizo 100%, pero usted también puede hacerlo en su vida. Apropiando lo que Jesús hizo para ti para cumplirlo en su vida. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2 y versículo 19, tenemos a Pablo hablando de su pasado, y Pablo dice, porque yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. ¿Y acuerda ese Saulo en Romanos 7? Sí, hermanos, él es Pablo. Pero lo que pasó es que ese Saulo, cuando él pecó y murió espiritualmente, llegó a un momento que él reconoció que merecía ser muerto por sus concupiscencias. Y buscó a Dios. Él arrepintió a Dios por lo que eres. Y ponía su confianza en su Mesías, siendo judío, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario para salvarle y darle vida eterna. Y en ese momento, cuando él escogió a el Hijo de Dios más que él mismo, Dios el Padre hizo un juicio ahí, justificado. Y por eso Saulo murió en ese momento. Ya, se acabó con Saulo. ¿Y sabes qué? Saulo renació con nueva vida como Pablo. Y ya él viva para Dios, como Pablo dice aquí. Y si ve, no tienes que ser como Lucero, que cayó y por eso su nombre cambió. Y se quedó ahí como acusador de dos hermanos, el enemigo, el adversario, como se significa Satanás. No, tú puedes cambiar y dejar su primer nacimiento para recibir el renacimiento, el segundo nacimiento. Y por eso Dios tiene un nuevo hombre para cada cristiano. Pablo, por la gracia de Dios, recibió su nombre de una. Siendo apóstol de dos gentiles, tiene sentido. Y él dice ahí, porque yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Estoy muerto. Pero él está escribiendo, ¿sí ve? Él tiene que reconocer que sí, su viejo hombre está muerto presentemente. Escojo matar eso para que pueda vivir para Dios en mi nuevo hombre. Versículo 20. Estoy crucificado con Cristo, ¿sí ve? Él ponía a Cristo aquí en su corazón, que él tiene el trono, y ponía a él mismo, su viejo hombre, en la cruz. No siguiendo sus concupiscencias, sus deseos de la carne, y en lugar de eso, buscando el deseo del Espíritu en su vida. Más vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es el testimonio de cada cristiano, que Jesús me salvó por su obra en Calvario, que Él murió ahí para mí, no para solamente todo el mundo. Sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todo que confían en él, algo así, que creen en él, no se pierdan, mas tienen vida eterna. Todo eso es cierto, pero sacaron un mundo de ahí y ponía su nombre ahí. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Manuel Hernández. Porque de tal manera amó Dios a Manuel. Si reconoces que eres parte de ese mundo, que el mundo no es solamente algo general y separado de ti, algo de la sociedad, sino que usted es parte del problema. Saulo reconoció eso. Y por eso él arrepintió a Dios, así a Dios, como dice Actos 20. Él arrepintió así a Dios y ponía su confianza en el Señor Jesucristo. Y ya Pablo ahí está diciendo que él vive por la fe del Hijo de Dios que le salvó. Y no solamente comienza ahí con su renacimiento cristiano. Ya con eso puedes cumplir la voluntad de Dios. Ya con eso puedes seguir adelante andando y siempre escogiendo su nuevo hombre en lugar del viejo. Escogiendo el Espíritu Santo y no a ti mismo. Escogiendo los deseos y la voluntad de Dios en lugar de sus concupiscencias. Y por eso puedes llegar a un momento que puedes decir Filipenses 1 y versículo 21 de su corazón. Vamos ahí. Filipenses 1. Y versículo 21. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puedes decir eso de verdad? ¿Piensas así? ¿Sabes qué? Yo tengo un poco más de trabajo. Yo no puedo decir eso 100%. Hay partes de mí que piensan más en otras cosas. Y por eso sigo allegando a Dios. Sigo tratando de buscar a esa vocación celestial, ese blanco mirando y buscando más y más a Cristo para que pueda decir eso en mi vida, en totalidad. La verdad, eso pasó, eso estaba pasando con Pablo también. Parte de allegando a que puedes decir esto de verdad es reconociendo que tienes que ser mejorado en su vida. Que tienes que buscar y buscar más de Dios. Que tienes que dejar que Él te llena más y más en su vida. Para que no escoge su soberbia y su concupiscencia. ¿Sí, ven? Y no solamente usted mismo va a permanecer para siempre por siguiendo la voluntad de Dios. Sino el fruto de sus obras también permanecerán para siempre. Y para que en el futuro, siendo rey y sacerdote de Dios, vas a tener fruto de su vida temporal ahí, en el milenio y también en eternidad. Entonces debemos ser como Pablo, ¿no? Debemos ser como Jesús, porque Pablo siguió a Jesús. Él quería que Cristo vive en él para que él pudiera cumplir todo eso en su vida. ¿Eres así, cristiano? Para los que no conocen a Dios, reconoces que necesitas a Cristo. Reconoces como salvo que moriste por la tentación del pecado, por su concupiscencia. Pero puedes arrepentir y buscar a Dios según su voluntad y decirle, sí, soy pecador, aléjate de mí como Pedro. Y por eso Dios te dice, no temes, Pedro. Yo voy a hacerte pescador de hombres. Porque buscaste a mí. Recibiste mi voluntad en su vida. En nuestro caso, reconociste que es mi obra en Calvario que podía salvarte, dice Jesús a ti. Voy a darte mi obra, voy a darte mi gracia y voy a justificarte para que eres mío para siempre jamás. ¿Hiciste eso? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros este pecado capital de concupiscencia. Gracias, Señor, por mostrando a nosotros que sí, es una iniquidad que es fundamental. Es parte de la raíz de todos los males, Señor. Y ayuda a nosotros a reconocer la concupiscencia en nuestras vidas. ¿Para qué podemos buscar a ti, admitiendo lo que somos? Pecadores que escogieron a nosotros más que a ti. Y por eso podemos recibir la obra que su Hijo Jesucristo hizo en Calvario para salvarnos. Y también si ya somos salvos, Señor, ayuda a nosotros a reconocer partes de nuestro ser, partes de nuestro viejo hombre que dominan, que están ahí diciendo, vea, sigue esto. Para que podamos sujetar esas cosas a ti, Señor. Y podemos llevar fruto a la vida eterna por medio de siguiendo el deseo de su espíritu, su voluntad, en lugar de nuestra propia voluntad, es decir, la concupiscencia de nosotros. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno.